Les ofrecemos a continuación en Radio María una de las pláticas sobre la oración del fallecido padre Jesús Solano, de la Compañía de Jesús. Se trata de una serie de pláticas relacionadas con la oración y tituladas La oración, encuentro de amor.
Habíamos comenzado a tratar el tema de la oración, refiriéndonos en concreto a aquel con el que hablamos. Decíamos, la oración es esencialmente un contacto consciente con Dios. Partiendo de la misma definición de nuestro Señor, cuando oréis, decid así: Padre nuestro, es un diálogo con el Padre que está en los cielos. Y recordábamos cómo el presupuesto para que se pueda verdaderamente hacer oración, tener ese contacto consciente con el Señor, es que Él esté cercano, sea un Dios cercano, y además que nos ame. Entonces es cuando verdaderamente se puede hablar con Él y se debe, supuesto, todo lo que es nuestra fe cristiana. Vamos ahora ya más en concreto a tratar el tema de la oración de petición. Son diversos los géneros de oración, pero este es el más frecuente, de tal manera que casi viene a ser como el que define la oración. ¿Qué es orar? Orar es pedir. En definitiva, orar es mucho más, porque en la oración entra el arrepentimiento, entra sobre todo el amar. Evidentemente que es una oración aquella en la que uno está amando al Señor, aunque no le pida nada. Pero, de hecho, en la Sagrada Escritura y en el lenguaje corriente se piensa sobre todo en la petición. Y ahora vamos a hablar de la petición, Dios mediante. Y el tema que vamos a desarrollar es el hecho de la oración de petición, a la luz de la Biblia sobre todo, a la luz de la teología, y después la razón de ser de la oración de petición. Primero el hecho, esto nos lo da la Sagrada Escritura sobre todo, pero después buscamos por qué hay que orar, hay que pedir al Señor, que eso nos ayuda, a la luz de nuestra fe, por supuesto, para entender mejor la realidad, el hecho, y animarnos más a vivir esa vida de oración, de petición, dejando otros aspectos para otros días, si Dios quiere. El hecho de la oración de petición es de lo más evidente en la Sagrada Escritura. Ayer recordábamos a Abraham. ¿Qué hace Abraham? Cuando el ángel le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham le dice: me atrevo a hablar a mi Señor y a proponerle que no lo haga, le pide que no destruya, y va bajando en el número de justos, como sabemos, es una oración auténtica de petición. Recordamos las grandes oraciones que tenemos en el Antiguo Testamento de petición, por ejemplo, la de Esther, en aquel momento para ella tan difícil, cuando ya había determinado el enemigo de los judíos, había determinado la destrucción de todos ellos, y ya se encontraba que no podía ir al rey Asuero porque no la llamaba, y que se jugaba la vida, porque el decreto era ese, que si uno se acercaba al rey cuando estaba el rey en su palacio sin ser llamado, que le costaba la vida. Y ella se dirige a Dios nuestro Señor diciéndole: Señor, me encuentro en esta situación, salva a tu pueblo y sálvame. Que es una auténtica oración de petición. Recuerdan la oración de Judith. Pero, ¿para qué vamos a ir recorriendo casos concretos bellísimos en los que abunda tanto la Sagrada Escritura? Basta recordar el Salterio, los Salmos, que son como la oración oficial de Israel, y en los cuales se ha dicho que entra todo el sentido de la religiosidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, digamos, en forma capilar. Ahí todo va a desembocar a los Salmos. Cuantísimos son los salmos de petición propiamente, y aun los que son de alabanza de Dios, tan fácilmente introducen el tema de la petición. Y el Salterio es, digamos, el modo oficial, religioso, de orar del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el hecho fundamental de que Jesús mismo pide, porque las oraciones ya cuyo texto conocemos, si podemos hablar de texto, digamos, cuyo contenido conocemos por el Evangelio, son oraciones de petición. Recuerden cuando nuestro Señor se refiere al milagro de Lázaro y le dice al Padre: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Ya sé que siempre me oyes, pero te digo esto para que estos que están aquí crean. Es decir, es un modo de dar gracias que está muy unido siempre con nuestro Señor, en nuestro Señor, con la oración. Da gracias también cuando alaba al Padre porque ha manifestado estas cosas a los pequeños, etc. Y a la vez está la idea de que me oyes cuando acudo a ti para realizar el milagro. Y ahora lo dice en voz alta el Señor para que cuando realice el milagro crean todos que el Padre le ha oído. Y es el que confirma que este es su enviado. La oración sacerdotal, que es la oración cuyo contenido más ampliamente conocemos, comienza diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Pide el Señor por los apóstoles. Dice expresamente: Padre, pido no por el mundo ahora, sino por estos. Y después continúa nuestro Señor y añade: y no pido solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos en mí. Es decir, pide por todos nosotros, los que a lo largo de los siglos hemos de creer en Cristo Jesús. Y pide para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también en nosotros, etc. Para que crea el mundo que tú me has enviado. Esta es la gran oración sacerdotal de Jesús. En el mismo huerto de los olivos, donde explícitamente se nos dice que Jesús oró, fue a hacer oración, la oración era: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía. Es una petición al Padre, envuelta en todo el sentido de amor, de tristeza, como Jesús mismo lo dice, etcétera. Pero fundamentalmente es una petición. Pero además, nuestro Señor no solo Él ha orado, sino que nos lo ha dicho. Y nos lo ha dicho como si fuera una realidad imprescindible. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. No ha dicho el Señor: recibiréis porque yo soy bueno, yo os daré mis dones. Sino ha dicho: pedid y recibiréis. La condición para recibir es pedir. Y el Señor sabemos cómo ha insistido en esto, para que se pida, de tal manera que el mismo San Lucas, recordábamos ya en el capítulo 18, en el comienzo mismo, dice, la parábola del juez inicuo, la dice el Señor, para que pidamos sin cansarnos. Es un pedid y recibiréis. Como decía San Juan Crisóstomo, ya en el siglo IV, la oración es como darle al picaporte de la puerta. Recuerdan que ellos no tenían los timbres que tenemos nosotros ahora, ellos tenían el picaporte. Pues darle al picaporte hasta que se abre la puerta. Eso ha querido el Señor. Y que no nos cansemos de darle al picaporte, porque Él ha dicho: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y para explicar esto, pone la comparación del juez inicuo, que por fin, para que lo dejen en paz, va a hacer justicia a aquella viuda. En la vida de los apóstoles, especialísimamente conocemos el hecho de San Pablo, su vida más personal, conocemos hechos de la vida de San Pedro, pero naturalmente no tenemos cartas tan autobiográficas como son las cartas de San Pedro, digo de San Pablo. San Pablo llega en la carta a los romanos, al final, a pedir a los cristianos que oren por él, que pidan por él, dice, de esta manera: hermanos, pedid por mí, luchando conmigo con vuestras oraciones. Emplea la palabra lucha y la palabra con luchar. ¿Saben cuánto aprovecha San Pablo ese modo de hablar del con? En la unión con Cristo continuamente, con padecemos con Él, padecemos con, tenemos que decir nosotros, pero él en griego puede formularlo en una sola palabra, con padecemos conreinamos, consufrimos, congozamos, etc. Pues aquí también dice, conluchad conmigo, porque en el apostolado tengo muchas dificultades, pedid por mí para que el Señor me abra la puerta. ¿Ven? Es notable, un hombre como San Pablo, que ha sido elevado al tercer cielo, como él lo recordará en la segunda a los Corintios, que tiene ese carisma particular de ser elegido por Dios como apóstol de los gentiles. Él tiene la conciencia, lo sabe, es la elección que Dios ha hecho de él. Y ahora, para llevar adelante el Evangelio entre los gentiles, les dice a los cristianos que luchen con él con sus oraciones. Él lucha en el apostolado, pues vosotros luchad conmigo con vuestras oraciones. ¿Y cuántas veces San Pablo tiene la expresión, hermanos, orate pro nobis, pedid por nosotros, por él y por sus compañeros de apostolado, los que con San Pablo iban fundando las iglesias, iban difundiendo el Evangelio? Por supuesto, San Pablo habla de cómo él pide continuamente por los fieles. Es casi uno de los motivos típicos al comienzo de las cartas de San Pablo. Oro por vosotros continuamente, para que seáis llenos de toda gracia del Señor. El texto famoso de la carta a los Efesios. Doblo mis rodillas ante el Padre, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que estéis radicados en la fe, etc. Todo este sentido nos está diciendo cómo la oración de petición entraba a formar parte esencial de la vida del apóstol y de su apostolado. Entonces, nos encontramos ya con un hecho absolutamente válido para nuestra fe cristiana. Ahora nos preguntamos, ¿pero y por qué esto? ¿Por qué tenemos que estar así pidiendo continuamente a Dios? Y pidiendo lo que Dios quiere que realicemos, porque eso es lo notable. Cuando Jesús le pide al Padre, te está pidiendo lo que el Padre quiere hacer. Glorifica a tu Hijo. Si el Señor lo ha prometido, yo te glorificaré. Se lo había dicho poco antes, cuando pensaron que venía aquel trueno, los griegos, aquellos que refiere San Juan en el capítulo 12. No, no es un trueno. Es que el Padre ha dicho, yo te glorificaré. Y Jesús, sin embargo, le pide, Padre, glorifica a tu Hijo, con la gloria que yo tenía junto a ti, etc. Lo mismo San Pablo, está elegido para el apostolado y pide a los fieles que le pidan a Dios y que luchen con sus oraciones para que Dios nuestro Señor le abra la puerta ahora en su apostolado. El hecho de la oración de petición, vamos a decir primero en lo que no se apoya. No se apoya en que Dios necesite que se lo digamos para que lo conozca, ni que se lo digamos para decidirse, si podemos hablar así, a ayudarnos. Lo primero lo ha excluido el Señor formalmente, además de que es evidente, Dios lo sabe todo. Por tanto, Dios no necesita que le digamos nosotros que tenemos necesidad de una cosa, si ya lo sabe Él. Pero Jesús lo ha dicho, sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo digáis. En verdad no lo tenía que haber dicho, no era necesario, pero lo ha querido decir. Por tanto, tenemos que excluir como motivo de la oración de petición el manifestar algo que Él no conoce. Él lo conoce todo. Y concretamente conoce nuestras necesidades. Quizás más nos pudiera engañar la otra idea, pero por lo menos con nuestra oración y con nuestra perseverancia en la oración le movemos a concedernos las gracias. Tampoco eso es así. Porque nuestro Señor, si vemos lo que nos dice la Iglesia en la misma liturgia, Él es el que nos inspira que oremos, porque quiere concedernos las gracias. Él nos ayuda para que oremos. Recuerden, por ejemplo, que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el Espíritu ayuda nuestra debilidad, porque no sabemos lo que tenemos que pedir, y Dios envía al Espíritu para que pida en nosotros y clame en nosotros. O sea que tanto quiere Dios ayudarnos, que nos quiere ayudar por medio de su mismo Espíritu, del Espíritu Santo, para que pidamos lo que conviene que pidamos, por tanto, lo que Él quiere concedernos, Y para eso nos envía él su Espíritu. Si no estuviera decidido a ayudarnos, no haría eso. Pero además, aquí sí que vale que nosotros no podemos entrar en la voluntad de Dios para cambiar la voluntad de Dios. Dios es soberano. Si algo aparece claro en toda la Sagrada Escritura es eso. Como decía San Pablo en el texto que recordábamos en la carta misma que ayer leíamos de los romanos en la misa, cuando dice San Pablo, ¿quién ha sido su consejero? Él es el que obra según su voluntad. Él es el Padre que sabe lo que necesitamos y quiere ayudarnos porque es Padre. Es precisamente nuestro Señor, como algo esencial, nos ha querido llevar a esta confianza en Dios, confianza en Él, porque Él nos ama y Él no permite que suceda nada sin que sea para nuestro bien. Es toda la idea que incluso aún racionalistas que no admiten la divinidad de Jesucristo reconocen que en el Evangelio nuestro Señor el tema primario que quiere desarrollar es la confianza en el Padre que está en los cielos. Hay que confiar en Él. Entonces, si no es para conmoverle, ni es para mostrarle al menos nuestras necesidades, ¿para qué pedimos? Y aquí creo que hay que recordar un punto que es el que da luz para todo. Nosotros necesitamos continuamente de la ayuda del Señor. Necesitamos. Después veremos cómo se relaciona esto con lo que ahora queremos explicar, el porqué de la oración de petición. Hemos dicho, Él lo sabe todo, Él quiere ayudarnos de antemano. Pero ahora añadimos, pero es que nosotros necesitamos continuamente de la ayuda del Señor. En el campo en el que menos hoy nos parece que necesitamos, también necesitamos. Este campo en el que menos parece que necesitamos es, digamos, el campo de lo que son los medios que ya hemos ido conociendo a base del progreso de las ciencias para ayudarnos a nosotros mismos. Se ha dicho, ¿para qué vamos en una epidemia? ¿Para qué vamos a acudir a una rogativa? Vamos a buscar de qué bacilo depende esto, de qué virus depende esto, y entonces se puede cortar la epidemia. Hay algo, mucho de verdad en esto, mucho, pero no todo. Porque por lo menos hoy todavía no estamos tan adelantados como para poder conocer todas las clases de virus. Acabamos de tener el caso del Papa, que con todo el empeño que podía tener toda la ciencia del mundo, pues han tenido que reconocer que no había más remedio que una vía indirecta, fortalecerle para que supere ese virus que no sabemos cómo atacarlo directamente. Es decir, tenemos que ser conscientes todavía, y lo seremos siempre, creo que no es exagerado decirlo, de las limitaciones del ser humano. Recordarán aquello que tanta impresión hizo entonces, aquella cápsula espacial en la que fueron aquellos dos astronautas rusos, que la cápsula cayó exactamente donde tenía que caer y cuando la recogen y la abren por de fuera, que es de donde la tenían que abrir, se encuentran con dos cadáveres. Recuerden que aquello impresionó tantísimo. ¿Qué ha sido? No se ha sabido. ¿Qué pasó? Pues algo falló allí. No sabemos, porque realmente no se ha explicado que yo sepa qué había sucedido. Pero el hecho es que eran dos cadáveres. Por tanto, no es tan claro el decir no necesitamos ya porque con nuestra ciencia nos basta. Hay muchos imprevistos. Y sobre todo hay imprevistos porque interviene el hombre. Esta es la cosa. Y entonces pensemos aún, en este caso de la cápsula, puede ser que los técnicos lo tuvieran todo previsto. Pero ¿quién responde de que uno que verifica el último control no quiere vengarse, por ejemplo, de algo que ha pasado y deja una cosa mala? ¿Quién puede impedir eso? Pues que haya otro control, pero siempre serán controles que en definitiva intervienen la voluntad humana. Por muy técnico que sea todo, el hombre tiene que intervenir. Y ahí estamos ya ante lo imprevisible. Ya no basta la matemática. Es otro campo. Y lo mismo sucede en la medicina. Aun suponiendo que los médicos pudieran conocer todas las enfermedades, que ya ven que no es así. Pero aun suponiendo eso, hay que contar con que si llamamos al médico, porque creemos que puede ayudar en la enfermedad, está bien también pedir al Señor que le ilumine al médico, porque su ciencia quizás no basta, y que nos lo haga, y que haga que este médico inspeccione al paciente con ánimo sereno. Pero ¿quién puede responder de que este médico, que es un ser humano, no ha tenido un disgusto la noche anterior y viene de mal humor y lo hace de mala gana? Si no se puede impedir eso, eso no depende ya de la medicina. Hay muchos otros factores en los que con razón podemos acudir al Señor, que tiene en sus manos la providencia y que puede ordenar las cosas de otra manera. Es decir, en San Ignacio se ve una frase que creo que da mucha luz para todo este campo. San Ignacio ya entonces, porque la medicina y las ciencias han avanzado, pero algo ya se conocía. Y San Ignacio tiene esta frase en general en sus cartas. Acudamos al Señor para que supla lo que nos falta. Que supla lo que nos falta. No es decir que no sabemos nada, que no podemos nada. No, en ese campo podemos mucho, pero que supla el Señor. Porque continuamente estamos viendo los fallos humanos. Ahora mismo en Roma acaba de dimitir uno de los directores del... No, el director de uno de los mayores hospitales de Roma, y ha dado como razón que él no puede responder de lo que pasa en el hospital si los servicios de higiene y otros servicios secundarios no funcionan. Y como él no puede influir ya en esos señores porque están en un plan de huelgas, etcétera, dice, yo tengo que dimitir. Pero esto hace caer en la cuenta de que está todo muy unido y hay muchos factores humanos, aun donde parece que es la ciencia la que tiene que decidir. Y ahí ya nos encontramos en lo imprevisto otra vez. Pero este campo es lo de menos. Pensemos en el campo moral. Y ahora que tenemos tantos progresos de todo orden, gracias a Dios, ¿no es verdad que nos encontramos que en lo moral estamos en retroceso? Creo que se puede decir, porque lo están diciendo hoy día todos, que los valores morales están desapareciendo de nuestra sociedad. El hecho mismo de que se ha llegado ya a un atentado contra el Papa, y un atentado no de un individuo loco, ni mucho menos. Ya el hecho hace caer en la cuenta hasta dónde se puede llegar ya en la violencia. No se respeta a nadie. Es además una plaga que la estamos encontrando por todas partes. Ya esa violencia que se hace desaparecer la vida y con tormentos muchas veces, por odios políticos, por ideologías, por robo. Y uno piensa, pero ¿cómo podemos levantar esta sociedad? Y todos dicen, es que hay que volver a una educación con valores morales, porque si no, no podemos poner 5 policías para defender a cada persona, y no bastarían. Porque ¿cuántas personas llevaban toda una escolta? Las han esperado en un momento en que la escolta no estaba, o han ido más de los que eran la escolta y han acabado con ellos. Es decir, nosotros mismos estamos palpando hoy como una bancarrota de valores morales, a pesar de todo nuestro progreso técnico. Entonces quiere decirse que no basta la técnica humana, que hay otros valores y que estos valores no dependen de lo que es matemática, de lo que es técnica, de lo que es ciencia, sino de otro campo de actividades en el cual evidentemente tiene mucho que decir el Señor, con su palabra, con su enseñanza, con su gracia, con su ayuda, para que obremos el bien. No digamos si pasamos al orden ya estrictamente sobrenatural, en el cual nos movemos los cristianos desde nuestro santo bautismo. En el orden sobrenatural, lo que es la unión con Dios, lo que es la vida sacramental llevada de verdad, ¿qué podemos nosotros? Si San Pablo insistirá tanto en que estamos en una gracia, en un don. Y esto es el cristiano, el don de Dios. Santa Teresita repetiría ella en su experiencia, todo es gracia. Gracia significa don, no significa mérito, sino don. Como decía San Pablo, un salario no es una gracia, un salario es una cosa de vida. Pero nosotros no tenemos la fe y la ayuda de Dios como un salario, sino como una gracia. La perseverancia final, la llama la Iglesia el gran don de la perseverancia final. Hasta eso. El perseverar en gracia y morir en gracia, el gran don de la perseverancia final. Por tanto, sería verdaderamente loco no comprender que necesitamos de la ayuda del Señor, que no nos bastamos. Y si pensamos en el campo apostólico, de paso recordábamos al hablar del examen de nuestra conciencia ayer, cómo en el apostolado de lo que se trata es de convertir a los pecadores y de hacer que los que ya van camino de una unión con el Señor aumenten este paso suyo y lo aceleren para unirse cada vez más con el Señor. Pero ¿qué podemos hacer ahí cada uno de nosotros? ¿Saben lo que decía Santa Teresita cuando tuvo ella que tratar con aquellas dos novicias que le encomendaron como su maestra de novicias en el Carmelo? Ella escribe y dice, yo antes de tratar con las almas creía que hacer el bien a los demás era muy fácil. Cuando me he visto con la realidad, me he convencido que hacer el bien a los demás es más difícil que hacer salir el sol a medianoche. Eso dice ella. Y da la razón. Dice, porque si se tratara de meterle yo mis ideas a una persona, eso es fácil, dice ella, claro, pensando en sus dos novicias que acaban de venir con esa disposición de escuchar. Y Santa Teresita decía, bueno, si fuera a meterles mis ideas, hasta ahí ya me atrevo. Pero no se trata de eso. Se trata de llevar al alma por el camino por el que Dios quiere que vaya a unirse con él. Y yo ahí qué sé y qué puedo hacer. Y si no me quedo entonces otra solución, sino decirle al Señor, Señor, pon en mi mano el alimento que he de dar yo a los demás. Y ahí tiene aquella frase tan bella, de que entonces apoyando mi cabeza sobre el Señor, sobre el hombro del Señor, dice ella, de mi Padre, sin volver la cabeza siquiera, siguiendo apoyada en el Señor, extiendo la mano para que recojan el alimento que Dios ha puesto en ella. Y añade ella en el texto auténtico, y nunca el Señor ha dejado de poner ese alimento que él quería para sus almas. Esta realidad, pues, del apostolado es de las que más nos hace volvernos al Señor, convencidos de que no podemos. Piensen ustedes lo que es un fenómeno para el sacerdote corriente, el confesonario. A través de una rejilla que ni sabe uno quién es, ni le ve la cara para ver qué reacciones puede tener, tener que entrar en un problema que nunca sabes de dónde viene en último término, porque no conoces a la persona, y tener que aconsejarle. ¿Pero cómo se puede hacer esto? Si una palabra que uno pregunta puede destruir a la persona, o por lo menos la puede herir, porque dice, pero entonces el confesor sospecha de mí o no cree que yo. Y si uno no pregunta, no se puede hacer una idea exacta. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y no hace uno más que cuando está oyendo la confesión decir, Señor, ayúdame. No puede uno hacer otra cosa. Ayúdame a ver cómo termina esto y qué puedo yo ahora aconsejar que le haga bien. Porque decir una frase, eso es fácil. Acomodada la liturgia del tiempo, todo eso es fácil. Pero decir algo que a esta persona le ayude a ir más a ti. Señor, si tú no me lo das, ¿cómo lo voy a hacer? Aparte de otros problemas, naturalmente, que se plantean. Entonces ya vemos que hay estos tres elementos. Por una parte, Dios no necesita mi oración de petición para conocer lo que yo necesito, no la necesita para conmoverse, para decidirse a ayudarme, pero yo necesito la ayuda de Dios. Entonces, la razón de mi oración de petición es esta, que yo no vivo en la verdad si no hago oración de petición. ¿Por qué? Porque yo necesito de Dios. Dios es bueno, como decíamos ayer, Dios me ama, Dios me quiere ayudar. Entonces, la única expresión de la verdad de mi nada y de mi confianza en Él es decirle, Padre, ayúdame. No hay otra expresión. La fórmula que tenemos en el oficio divino, en la liturgia de las horas, Deus in aiutorium meum intende, Dios mío ven en mi auxilio, es como la síntesis de todo el proceso de lo que es la oración de petición. Lo más sencillo. Esta oración, el San Benito, en el siglo V, la pone para sus monasterios, para el oficio litúrgico en sus monasterios. Y él la toma de los antiguos monjes de la tradición primitiva de la Iglesia. Parece que ha sido la expresión más obvia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate a socorrerme. Pero es que esta es la expresión obvia de quien dice, Señor, te necesito, ayúdame, nada más. Ya sé que tú lo sabes todo y que tú quieres, pero yo no sé cómo decirte que necesito de ti. Y te lo digo de esta manera, eres mi padre, padre, que necesito de ti. Eso es. Porque si no se lo decimos, y la experiencia nos enseña esto, o vamos perdiendo la conciencia de que necesitamos de Dios, o no creemos que Él realmente nos va a ayudar. Son las dos realidades que nos enfrían en la oración de petición. O que nos vamos creyendo autosuficientes, y entonces ¿para qué pedir? O vamos creyendo que es inútil acudir a Dios, porque no se interesa ni le preocupa lo que yo le voy a pedir. Pero esto es lo que nos muestra mejor, por el absurdo, por el contrario, que la verdad es vivir en actitud de humilde petición a Dios. Y una petición que no se cansa, porque confía en la bondad de Él. Con otras palabras, Dios es la verdad. Esto es de las cosas más claras para la revelación cristiana. Dios es la verdad. Quiere que vivamos en la verdad. Y la expresión de la verdad por parte nuestra es acudir a Él con confianza. Y pedirle. Diríamos, pues, como dicen los santos padres, Dios no necesita nuestra oración, la necesitamos nosotros. Somos nosotros los que la necesitamos. La hacemos porque no podemos expresar de otro modo la realidad de nuestra pobreza ante Dios y la realidad de que Él es bueno y de que confiamos en Él. Tienen en las preces, por ejemplo, del común de la Santísima Virgen, unas exclamaciones que cuando uno las piensa casi le hacen sonreír si no piensa en esta solución. Porque se le pide a nuestro Señor Jesucristo que interceda a la Virgen en nuestro favor. Dice, pero ¿cómo es esto? Pedirle a la Virgen que el Señor nos ayude, de acuerdo. Pero pedirle al Señor, interceda por nosotros tu madre. ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene mucho sentido. Es una gracia que el Señor, que le pedimos al Señor, que la Virgen interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere la intercesión de la Virgen y sabe que a través de la intercesión de la Virgen quiere Él conceder sus gracias. Entonces, que se realice este plan de Dios es algo que nosotros tenemos conciencia de que es así y se lo manifestamos al Señor y se lo pedimos. San Afonso María de Ligorio, que tanto ha escrito de la Virgen Santísima, llega a decir: el mejor obsequio que le podemos hacer a la Virgen es pedirle su intercesión. No es ofrecerle nada. Está bien ofrecerle otros obsequios. Pero él dice, el mejor es pedirle que interceda por nosotros. Y da la razón, porque ella es madre. Ella quiere nuestro bien. Ella ya no necesita nada, pero quiere nuestro bien. Y ella sabe que su intercesión es potentísima, porque Dios lo ha querido así. Y que para que ella interceda, que la ley y la norma de Dios es que acudamos a ella. Y por eso, como ella quiere interceder, pero se encuentra, digamos, con las manos atadas, porque para interceder necesita que nosotros acudamos a ella. No necesita porque no lo sepa o porque no quiera, no, sino porque si no vivimos en esa verdad, nosotros mismos ponemos un obstáculo a que se realice el plan de Dios. Es decir, de otra manera, Dios es la verdad. Nosotros hemos de vivir en la verdad, y el vivir en la verdad es la condición para que el Señor nos ayude. Y el vivir en la verdad nosotros se expresa en la oración de petición. Se vendría a ser la síntesis de todo. Y ahí, ya que hemos acudido ahora al testimonio de San Alfonso María de Ligorio, podemos decir con él que San Alfonso María de Ligorio ha insistido tantísimo en la oración de petición hasta llegar a decir que él quería escribir un libro. Y escribió un libro pequeñito y dice, mi deseo sería poder regalárselo a todos los cristianos, nada más que para convencerles de la importancia que tiene pedir al Señor, no dejar de pedir. Y ahí podemos recordar también la frase famosa de San Agustín, que hace suya y amplía el Concilio de Trento: Dios no pide imposibles. Cuando Él manda algo, quiere que hagamos lo que podemos y que pidamos lo que no podemos. Y ayuda para que podamos, es lo que añade el Concilio de Trento, pero el pensamiento de San Agustín era ese, claramente. De modo que nunca un cristiano puede decir no puedo. Si lo quiere el Señor, puedo. Entonces, ¿por qué no me ayuda? Se lo has pedido. Y muchas veces, y sin cansarte, es que no hay más remedio. Porque si no, no vives en la verdad. Y Dios, si no vivimos en la verdad, se encuentra con las manos atadas, porque Él es la verdad. Y exige la verdad. Que Dios nuestro Señor se puede saltar esta norma, eso es evidente. San Pablo nunca le pidió a Dios la conversión, al cristianismo, evidentemente, y tantas otras cosas. Pero que como norma ordinaria entra la petición, eso es clarísimo a la luz de la revelación. Y así se explica la frase tan bella también de San Agustín: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Acudir a Dios diciéndole: Señor, dame lo que me pides, ayúdame tú. Y entonces pídeme lo que quieras, porque con tu ayuda lo puedo, pero con tu ayuda. Y ahí viene el pedírselo al Señor. Que pueda ayudarnos esta sencilla reflexión a insistir en la oración de petición. A veces esta oración de petición en nuestra vida religiosa decrece un poco porque llevamos un modo de oración, digamos, más de amar al Señor y estar amando, adorando. Si es así, creo que en general se puede decir no importa, porque ahí va implícito todo. Pero aún así yo me atrevería a decirles, por lo menos con frecuencia, volvamos a la oración explícita de petición, explícita. Porque si no, fácilmente se puede crear en nosotros un sentimiento de que yo ya no necesito tanto. Ya amo al Señor, vivo esta vida de unión con Él, no necesito tanto que Él me ayude. Y eso sería terrible. No hay cosa peor que la soberbia espiritual. O lo que puede entrar en el campo de la soberbia espiritual. Y esa oración humilde nos vuelve a hacer tocar tierra. La tierra de nuestra pobreza y a la vez a respirar ese aire puro, que es el único que nos puede dar una tonificación para seguir adelante en el camino del Señor, que es la confianza en nuestro Señor que nos ayuda.
Así finaliza en Radio María una de las pláticas sobre la oración del fallecido padre Jesús Solano de la Compañía de Jesús. Se trata de una serie de pláticas relacionadas con la oración y tituladas La oración, encuentro de amor. Pueden pedir esta charla en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.